Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Mira, 72.000 cántabros van a recibir estos días un test para realizarse una prueba, la del cribado de cáncer del colon. Tras casi 4 años paralizado, se vuelve a poner en marcha este programa, se recuperará por fin, y así todos aquellos cántabros que el año pasado no pudieron hacerlo, pues este es el momento. El cáncer de colon, te recuerdo, es el tipo más frecuente entre hombres y mujeres mayores de 50 años. Eso sí, tiene un pronóstico favorable si se coge a tiempo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Soy Cristina Gimeno, junto a Jaime del Olmo.
Así es, ¿qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Estamos en Herrera, en COPE Cantabria, y encantados de poder saludar al jefe de servicio del aparato digestivo del Hospital Valdecilla, el doctor Javier Crespo. ¿Qué tal? Muy buenos días, doctor.
Muy buenos días, encantado de estar con ustedes.
Igualmente, es una buena noticia, por fin, ¿no? Se reactiva este cribado del cáncer de colon.
Sí, sí, es una noticia magnífica, porque realmente el cáncer de colon, como bien ha invitado usted, es el tumor más frecuente en hombres y mujeres, y existe una diferencia dramática entre diagnosticarlo precozmente o diagnosticarlo en fases tardías, de tal forma que la supervivencia en las primeras fases de cáncer de colon es prácticamente del 100%, no del 100%, pero muy cercana, casi del 100%. Y, por desgracia también, si no se hace cribado, la mayor parte de estas personas no se diagnostican en fase precoz, sino que se diagnostican en fases más avanzadas, cuando la supervivencia va bajando.
Doctor, ¿cómo se va a llevar a cabo este cribado? ¿Cómo
Si digo la verdad, tenemos que discutir este viernes. Pero básicamente entiendo que se llevará de una forma similar a la que se llevaba. Es decir, el gobierno de Cantabria invita a participar a las personas de entre 50 y 70 años, con 69 para ser exactos. Esa invitación se hace cada 2 años y, por lo tanto, toda la población de esa franja de edad es invitada, y antes de proceder a la invitación se comprueba que no se ha hecho ninguna colonoscopia ni tiene ningún procedimiento relacionado con el colon en los años previos, porque si lo tiene no hace falta hacerse. Y esta es una invitación que se llega al domicilio, reciben una tarjeta explicándoles lo que significa el cribado del cáncer de colon, reciben al mismo tiempo el test en su casa para que se autoadministren el test todas las personas, y después se deposita el resultado en el centro de salud o incluso por correo. Funciona muy bien, la verdad. Y esos análisis se efectúan. Si el análisis es normal, pues la persona que ha hecho recibe en su casa una carta indicándole que tiene el test, que es normal, y que se pondrá de nuevo en contacto con él dentro de 2 años, y si es positivo, recibe una carta invitándole a ir, con ya con una fecha de citación, a su centro de salud, donde le explican qué significa ser positivo y donde le citan para una colonoscopia en los hospitales de Cantabria.
Uh-huh. 4 años paralizada esta prueba, mucho tiempo, ¿no, doctor? Esto va a ser, una complicación añadida ahora en los próximos días en cuanto a la logística interna de su departamento.
Sí, sin duda, y además quiero decir que esto es muy importante porque hay un compromiso del gobierno también de hacer una nueva unidad de endoscopias, y es de decir claramente que sin la nueva unidad de endoscopias esto no se podrá llevar a efecto. Será un anuncio que no se podría ejecutar. Parece que la unidad se va a llevar a efecto de forma urgente, porque sin ella nuestra capacidad de hacerlo es prácticamente nula. No podríamos incrementar tanto el número de endoscopias, porque de hecho en este momento tenemos lista de espera, es decir, que no podríamos incrementar más.
¿Y teme, doctor, que en estos 4 años con este sistema, este cribado paralizado, haya aumentado exponencialmente los pacientes con este cáncer de colon?
Sí, bueno, no ha aumentado exponencialmente. Lo que va a pasar es por desgracia fácil de entender y además es inevitable. El número de cáncer de colon, la incidencia, por decirlo de alguna forma, de cáncer de colon en estos 4 años, previsiblemente no habrá aumentado, o habrá aumentado muy discretamente, porque es lo que está sucediendo en todo el mundo, pero ese incremento de año a año es preocupante, pero es discreto. Y lo que va a suceder, que ya estamos viendo, es que se han diagnosticado en estos 4 años menos tumores de forma global a expensas de haber diagnosticado menos tumores en fases iniciales. ¿Y eso qué significa? ¿Que no hay tumores? No. Significa que, por desgracia, en los próximos años van a llegar más personas con cánceres avanzados que no se diagnosticaron en este periodo de tiempo.
Doctor, ¿hay algún síntoma, alguna señal, algún signo que nos pueda hacer sospechar de la presencia de esta enfermedad?
Sí, son dos cosas diferentes. Una, la enfermedad, por desgracia, puede tener síntomas, claro. Cuando tiene síntomas es un tumor avanzado, casi siempre. El síntoma son muy corrientes, sangre en las heces, pérdida de peso o alteración del hábito intestinal, me explico. El que habitualmente va con un ritmo normal, que tenga diarrea o estreñimiento, el que tenga estreñimiento, diarrea, o el que tenga diarrea, estreñimiento, cambia el hábito intestinal. Pero el cribado, conceptualmente, está dirigido a aquellas personas que no tienen ningún síntoma. Por eso es un cribado, porque el objetivo es detectar el tumor en fases presintomáticas, en las fases iniciales del tumor, donde las posibilidades de curación son muy amplias.
Más allá de este cribado, también creo que se va a lanzar una campaña de concienciación, ¿no? Para que la gente, sin este llamamiento, sea consciente de que una detección precoz es fundamental.
Sí. Nosotros, desde la Sociedad Española de Patología Digestiva, precisamente estamos ultimando un libro blanco del cribado de cáncer de colon en España, que significa un recorrido por la historia del cribado de cáncer de colon en España, que se inició en el año 2006, y los resultados actuales. Y he de decir que los resultados son bastante desalentadores en España, a pesar de que, como digo, llevamos casi 20 años del primer programa de cribado, 18 para ser exactos, y de que Cantabria le empezó, si no recuerdo mal, en el año 2008 y las primeras colonoscopias en el año 2009. Es decir, hace 15 años, en Cantabria, que no tiene los peores datos de España, no tenía, ahora tiene los peores, porque ahora está suspendido. No tenía los peores datos, nunca se ha llegado a una participación superior al 50%. Y hay un objetivo europeo para el año 2024, que España no va a cumplir, sin ningún género de dudas, que la invitación fuera aceptada por el 65%. Claramente, como usted muy bien dice, la aceptación depende de la información. Si la información es adecuada, la gente lo acepta, porque el cambio es impresionante. Es decir, el cambio es que si yo detecto en estadio 1 la probabilidad de vivir es un 98%, 100, casi 100%, y si detecto en estadio 4 la posibilidad de vivir es de un 20%, un 25%. Sí, el cambio es impresionante y es el tumor más frecuente que existe.
Ahí,
y añadiría, voy a añadir un matiz muy importante. ¿Por qué es el cribado más eficaz? El cáncer de colon es un cribado mucho más eficaz que el de mama o otros cribados. ¿Por qué? Porque además de detectar cáncer en estadio inicial, detectamos precáncer, es decir, detectamos lesiones que no son cáncer todavía, por tanto, posibilidades de curación 100%, y se detectan muchas lesiones que, dejadas a su libre historia natural, harían cáncer. Y eso se detecta y se quita en el momento de la endoscopia. Esto es un hecho muy importante.
Doctor, en medio minuto, porque nos quedamos sin tiempo, ¿hay algo que podamos hacer para prevenir, algún tipo de alimentación que nos recomiende? Hábitos de vida, lógicamente, más saludables, entiendo.
Sí, los hábitos, la prevención, hay un decálogo para la prevención del cáncer, ¿no?, del cáncer a nivel general, hecho por la Organización Mundial de la Salud y avalado por todas las agencias europeas y nacionales de salud. Básicamente, en España sería dieta mediterránea, no beber, no fumar y tener un peso razonablemente normal. Eso serían las bases. Y después, bueno, si hacemos dieta mediterránea, probablemente todo lo demás sobra. Tres consejos: no fume, no beba, haga dieta mediterránea y mantenga un peso cercano al ideal.
Gracias, doctor, ha sido un placer.
Muchísimas gracias.
Que tenga un buen día.
Igualmente.
Dime que te gusta ahorrar
sin decirme que vienes a las rebajas de Mi Mundo.
Desde el 8 de enero,
disfruta de los mejores descuentos en dormitorios, juveniles, salones, sofás, descanso y auxiliares.
Y financia hasta en 24 meses sin intereses.
Las rebajas que necesitas están en Mi Mundo. Autovía Santander Torrelavega, salida 197, Santa Cruz de Betana. Mi Mundo, tu tienda de muebles y decoración.
Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa esta jornada de miércoles.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
De tomar un cafetín dromedario hoy junto a Les García y por supuesto Iván Respuela, que está en el control técnico de sonido, pero antes, hoy miércoles, ¿por qué no hablar de tus delicias favoritas? Querido Alex, las magdalenas de Gómez Pan y Panadería Torre, que son probablemente las mejores del mundo y que tenemos aquí verdadera batalla por ellas cada día. Tengo que guardarlas bajo llave en el armario de la redacción, porque son para los invitados que nos acompañan en el estudio, pero nos peleamos por ellas cada mañana. ¿Cómo estás, compañero?
Buenos días, Cristina. Sí, es verdad, las magdalenas vuelan. Yo, desde luego, que hace bastante tiempo que no caen, así que no sé exactamente dónde.
Bueno, ya veremos.
A buen recaudo estoy convencido de que
sí. Hoy sí, las tengo bajo llave. Ya veremos a ver quién se las gana hoy. Seguro que tú, querido amigo oyente, ya las has probado, ¿no? Pues si no, ya sabes, en Gómez Pan y Panadería Torre, ingredientes naturales por algo, son probablemente las mejores del mundo. Las puedes encontrar en Eras, Astillero, Maliaño y Santander, calle Santa Lucía y Mercado de la Esperanza. La verdad es que es un desayuno que nos aporta aquí toda la energía del mundo, cómo humea este café dromedario, qué aroma, qué olor y cómo nos espabila, qué complemento tan perfecto, café y magdalenas. Café dromedario, por supuesto, y magdalenas de Panadería Torre Gómez Pan para escuchar los titulares de la jornada. Alex.
Pues sí, de una jornada de 17 de enero, estamos a miércoles, un día que está marcado por bastantes aspectos a nivel informativo. Uno de ellos es lo que acaba de acontecer hace apenas unos instantes en la sala de prensa del Gobierno de Cantabria, y ha estado Roberto Media, el consejero de Fomento, que ha hablado de algo que, según él, parecía que estaba bastante abandonado por anteriores ejecutivos en Cantabria, y es que parece ser que se va a impulsar mucho la vivienda de protección oficial. Cantabria está en una situación bastante buena en lo que requiere a precios máximos por vivienda de protección oficial. De hecho, está en torno a los 1.781 euros al mes la vivienda más cara en Cantabria. Esto significa que se sitúa, pues, de las últimas, la número 16 del ranking, muy por debajo de la media, ya digo, unos 300 euros por debajo de la media. Es algo bastante importante, pero además de esto, evidentemente, también ha comentado el consejero que se van a impulsar 171 viviendas de protección oficial en 7 ayuntamientos por un valor de 27 millones de euros de inversión, más otros 14 que llegarán por parte de los fondos europeos. Ha hablado también de otra cuestión que preocupa bastante a los cántabros, y es, no sé si recuerdas, Cristina, la polémica que acaeció acerca de, bueno, pues las fachadas, las reformas integrales de los edificios, que parecía ser que no se habían otorgado los fondos europeos o que se habían asignado esas ayudas sin saber si había de dónde tirar en esa caja. Bueno, pues el Gobierno de Cantabria ya está tratando de poner en funcionamiento soluciones para toda esta gente afectada. Son miles de cántabros, Cristina, claro, los que se han visto.
Han cometido reformas afectados en las viviendas, esperando esos fondos europeos, bueno, que no han llegado todavía.
Esto, básicamente, es gente que se les había dicho, se les había animado a arreglar los edificios, que vamos a contar con una ayuda, con un ayuda de dinero público, en este caso de la Unión Europea, para poder modificar estas fachadas. Pues bien, el Gobierno de Cantabria lo que está intentando es trabajar en ofrecer soluciones, como por ejemplo 6 millones de euros que ya se están poniendo en camino para poder realizar los 6 millones de euros que vienen de la cartera del Gobierno de Cantabria. Se está solicitando también que otros depósitos de fondos europeos para los que ha sobrado la cuantía, pues se pueda reorganizar y se pueda reorientar hacia esta problemática que, ya digo, afecta a miles de cántabros, así que veremos cómo evoluciona. Ya nos ha transmitido Roberto Media que se está trabajando en todo ello. Además de ello, Cristina, tenemos que hablar de trasplantes en el día de hoy. Es un día en el que, bueno, pues nuevamente podemos sacar pecho con nuestra región con respecto a los trasplantes. Se trasplanta en el Hospital Marqués de Valdecilla absolutamente todo: riñón, pulmones, corazón, hígado. absolutamente de todo y somos un referente. El Hospital de Valdecilla es un referente a nivel nacional. Ya sabemos que hace no mucho, hace apenas 3 meses, se celebró un congreso a nivel internacional aquí en Santander, puesto que en Cantabria somos pues una referencia no solo a nivel de España, sino también para todo el extranjero en cuanto a cantidad de trasplantes y a número de donantes.
Noticia, claro que sí.
Sí, sí. Y bueno, pues en fin, ahora los retos que afronta el Hospital de Valdecilla, bueno, pues mejorar la vida y alargar esa segunda vida de la gente que accede a un trasplante. Claro. Luego entraremos a más detalles con respecto a esto. También, hoy en el programa estamos hablando de emancipación también de los jóvenes. Bueno, pues queremos conocer también queremos dar una vuelta a esa información, ¿no? Porque el dato es bastante, bastante llamativo, Cristina. En fin, entraremos más en detalles a eso de las 2:20 de la tarde, en unos minutitos.
Aquí en el programa, porque vamos a hablar con el Consejo de la Juventud, con el nuevo presidente.
Una información que desde luego nos parece más que interesante y que yo creo que todos los cántabros deben escuchar porque es ante todo curiosa y llamativa. Y en cualquier caso, Cristina, a eso de las 2:20 traeremos más información aquí a COPE Cantabria con los informativos 2:20 y un poquito antes de las 3:10 con Mediodía COPE por la tarde La Linterna 8:10.
Perfecto, querido compañero, que tengas una buena jornada.
Igualmente, hasta luego.
Traigo información yo a esta hora, fíjate, desde Movalpa. Y es que han llegado las rebajas a Movalpa, en Bezana. Precios increíbles para poder renovar tu cocina. Si te acercas a Movalpa, que son líderes en fabricación y diseño de cocinas, pues puedes crear con ellos la cocina de tu vida. Visítalos en Santa Cruz de Bezana, recuerda, y abren los sábados por la tarde. Son cocinas diseñadas para ti. Nuestros amigos de Movalpa te quieren recordar que están en plenas rebajas. Bueno, se debería prohibir el uso de los móviles en las aulas de primaria, secundaria, en los institutos. Es un debate que, bueno, todavía no se ha cerrado. Hoy te cuento que la Federación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado, CEAPA, ha rechazado la propuesta porque llegó a través del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes el hecho de prohibir el uso del teléfono móvil en los colegios, especialmente en educación secundaria y bachillerato. Bueno, pues para la Confederación, que representa más de 12.000 asociaciones de padres y madres de alumnados de la escuela pública en nuestro país, bueno, dicen que es necesario invertir en educar en el uso del dispositivo antes que prohibir. Estoy encantada de poder saludar a Mónica Aro, que es la presidenta de CONCAPA, la federación, aquí, que está justo en la misma calle Rolasal. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenos días.
Buenas tardes, Cristina.
Buenas. Muy buenas. Bueno, debate que todavía no se ha cerrado. Mónica, ¿cómo valoráis esta nota que acaba de publicar hoy desde la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres, de que rechazan el prohibir los móviles y piden educar en su uso?
Bueno, lo que es cierto es que estamos todos de acuerdo en que tenemos un problema que está creciendo y que este problema hay que abordarlo. Y que hay que abordarlo, a ser posible, desde un acuerdo que se haga entre todos. Aquí siempre estamos hablando de llegar a consensos y realmente no se están abordando los problemas quizás con suficiente anticipándonos a ellos, intentando efectivamente reflejar una realidad y ponerle soluciones. Lo que el Ministerio puede hacer es una recomendación, no tiene competencias, así que van a tener que ser las comunidades autónomas. Uh-huh. Ellos podrán recomendar efectivamente que se prohíba el uso de los móviles. Bueno, la formación en el uso de los móviles es esencial, claro.
Claro. Desde vuestra opinión, ¿móviles en el aula sí o no? Es una pregunta, bueno, pues un poco comprometida. ¿Vosotros qué preferís? ¿Por qué abogáis?
Pues en los niveles educativos diferentes son medidas distintas. En infantil y primaria, desde luego, absoluta prohibición de utilización de los dispositivos móviles, porque en los colegios, en los centros, hay suficiente tecnología para abordar la educación, pues con todas esas garantías de que van a aprender a utilizar, pues eso, las nuevas tecnologías, entre las pizarras digitales, las tabletas, ordenadores. Creo que tienen los niños suficientes recursos. En secundaria, aquí ya el problema es distinto. Para nosotros es importante, desde luego, limitar su uso muchísimo e incluso prohibirlo en el aula. Porque, bueno, en el aula creo que, salvo supervisión o motivo que el profesor decida para algún trabajo concreto y con su autorización y para, pues bueno, en ese caso que se usen los dispositivos móviles, porque estamos en las mismas. Tecnología existe suficiente a su alcance. Y claro, los móviles al final, pues tenemos el problema de los accesos a los contenidos no deseados, el impacto que tiene en la convivencia también en los centros escolares, en fin, creemos que también trae consigo problemas de aislamiento, problemas de salud mental. Así que la problemática es tan grande que creo que, desde luego, el limitar el uso de los móviles va a ser una medida necesaria.
Ya, pero ¿cómo se regula? Porque no es difícil, no es nada fácil, ¿no? Poder, bueno, pues lógicamente limitar el uso para fines didácticos y pedagógicos, ¿no?
Pues sí, efectivamente, no es fácil. Ahora ya están en algunas comunidades autónomas haciendo las prohibiciones totales en el uso dentro del aula, salvo, ya digo, autorización expresa para algún caso concreto y excepcional, con autorización de los profesores. Bueno, tenemos que empezar a trabajar en ello. Aquí ya la consejería ya había dado en las instrucciones de inicio de curso una recomendación en este sentido, y los centros aquí en general, en líneas generales, desde luego los concertados, han limitado el acceso a los móviles durante el tiempo de permanencia en los centros escolares. Y nos parece correcto.
Sí.
Porque aquí tenemos todos que remar juntos, y mientras que no haya una formación para tanto para las familias como para los menores en el uso adecuado, y las familias aprendamos también a manejarnos con los controles parentales, y bueno, pues tenemos un problema que creo que debemos abordarlo juntos y ponernos de acuerdo.
Hay que aprovechar el uso de las herramientas, tanto los docentes como los alumnos, como los propios padres. ¿Se ha podido dar algún paso en este sentido para formar a todo el mundo de la mano?
Bueno, hay muchísimas iniciativas. Desde luego, nosotros como federación tenemos constantemente formaciones. Ahora la formación online facilita mucho esto, acerca de todo este tipo de situaciones, de cómo impedir, pues eso, pues por ejemplo, pues eso, aparte de los controles parentales, educación afectivo sexual, cómo abordar con los niños, pues pues eso, un uso adecuado de los dispositivos. Bueno, todo este tipo de formación dirigida a las familias, pues estamos, llevamos tiempo trabajando en ello y estamos intentando llegar al máximo número posible de gente.
¿Y qué dicen los chavales en respecto, bueno, pues a este debate, ¿no?, que todavía tenemos encima de la mesa?
Bueno, pues es que normalmente no les hace ninguna gracia. Las prohibiciones a nadie le gustan, está claro, está claro. Por eso, precisamente, para decir, utilizar la prohibición como, pues yo hablaríamos mejor de una limitación del uso en determinados momentos en los centros y demás, y desde luego trabajar, ya te digo, para el uso más adecuado de estas tecnologías, porque al final son un instrumento que también nos ayuda mucho a nosotros cuando nuestros hijos salen de los centros y ya tienen esas edades de secundaria, que regresan solos, igual a casa o lo que sea. Para nosotros como familias también es un instrumento de contacto con nuestros hijos, pues que nos ayuda a estar más tranquilos, o sea que no todo es negativo. Entonces, claro, aquí la cuestión es cómo usamos estos dispositivos, ¿verdad?
Claro. Mónica, ¿cómo se presenta el año para Concapa? Cuéntame, ¿qué asuntos prioritarios tienes encima de la mesa?
Bueno, pues como siempre tenemos que luchar porque sea una realidad ahora que empieza el periodo ya de matriculación, bueno, de adscripción a los centros, y en breve pues que todas las familias puedan escoger el centro educativo al que quieren que vayan sus hijos. Eso nos parece esencial y es lo primero que vamos a estar pendientes de garantizar, que efectivamente pues sea el centro de su elección y que no vayan a, pues eso, que puedan elegir conforme, pues eso, a su ideario o conforme a los criterios que cada familia decida. Eso es importante. Luego pues siempre estamos igual, o sea, trabajamos mucho con el Consejo Escolar en todo tipo de temas y debates, pues efectivamente el de los móviles y los, en fin, es uno de ellos. Pues ahí estamos. Bueno, creo que trabajamos más o menos en las mismas inquietudes que todos los años. Luego también pues la asignatura de religión, que para nosotros es importante. Ahora queremos hablar con el nuevo obispo. Tenemos solicitada ya la cita, esperamos poderlo ver pronto. Y bueno, pues seguir aquí, pues ya sabes, batallando.
Y aquí nosotros seguiremos pendiente de la actualidad, evidentemente, de Concapa. Gracias, como siempre, por atender la llamada de COPE.
Muchas gracias, Cristina.
Mónica Aro, presidenta de Concapa en Cantabria, 12 y 45 minutos. Qué buen momento para subir a un Peugeot, al 208. Eléctrico, es el nuevo Peugeot E208 que se reinventa con un frontal más potente que incorpora la última firma lumínica en la parte delantera y ojito LED en la parte trasera. Posibilidad de carga rápida de 100 kilómetros, ojo, en 13 minutos. La gama 208 puedes conseguirla desde 125 euros al mes. Y si quieres visitar Peugeot Autopalas en sus nuevas instalaciones de Santander en la avenida de Parayas o en Torrelavega en la avenida de Bilbao 109, te vas a dar cuenta que el futuro eléctrico está a un solo paso de distancia. 125 euros al mes, ¿eh? Comprueba las bondades de este E208 irresistible y muy, muy divertido de conducir.
Dime que vas a volver, sé que vas a volver.
Al que nos subimos en este momento, porque si te apetece un buen menú diario, tienes que visitar el restaurante Bedoya frente al complejo de la Albericia. De martes a sábado tienes un menú casero por solo 12 euros y los domingos y festivos por solo 18. Restaurante Bedoya en Santander. Sigo en la capital de Cantabria porque junto al Super BM de la S20 está Nachos & Co, que quieren ofrecerte auténticos platos mexicanos, tamales, tacos, carnes al peso y los mejores nachos de la ciudad. No te pierdas la fiesta del marisco del Hipódromo de Suso. Ya sabes que puedes disfrutar de una completa mariscada para dos personas por solo 75 euros. Y también puedes elegir bogavantes, nécoras, percebes y cigalas a precios populares. El Liencres, ¿que quieres probar una de las 100 mejores tortillas de España? Pues te tienes que acercar al Burdo Restobar. Es un original restaurante especializado en carnes y pescados a la brasa. En Somo, si te gusta el cocido montañés, tienes que probar el de la Alberuca. Tienes que esperar un poquito, ¿eh?, hasta el fin de semana, que lo incorporan en el menú. Pero mientras tanto, no olvides el rico picoteo de la Alberuca en Somo. Zamburiñas, rabas, ibéricos. En Pedreña tenemos que hablar de inigualables sardinas o del besugo a la parrilla del asador El Tronqui. En la curva de Pedreña, más de 30 años avalan el buen hacer de Pedro y todo su equipo. ¿Qué te apetece comer en casa y no cocinar? Pues mira, la dársena de Suances te lo pone muy fácil. Solo tienes que entrar en ladársena.es y elegir los platos que más te apetezcan para sacar un 10 en tu mesa, gracias a ese servicio a domicilio de la dársena de Suances. Termino en Vega de Paz, porque no te puedes perder las décimas jornadas de la matanza del restaurante El Cruce. Te puedes dar un homenaje con un contundente cocido montañés para continuar con unos extraordinarios huevos con matanza, picadillo, morcilla, torreznos, por 18 euros, ¿eh?, con postre, pan y vino incluido.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
Si tienes un evento especial o simplemente quieres darte un capricho, ven a las rebajas de Di Que Sí. Santa Clara 6, Santander. Rebajas del 30 al 50% en Di Que Sí.
Compro oro quilates Santander, máxima tasación en Cantabria, con opción a recuperar tus joyas.
Compro oro quilates Santander. Visítanos en Jesús de Monasterio 17 Bajo, frente al Ayuntamiento de Santander. ¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Te recuerdo que desde The Gallery nos plantean rebajas que hacen hogar con hasta un 50% de descuento en muebles de diseño con transporte y montaje gratuito, experiencia de realidad virtual también gratuita. Si es necesario, van a tu casa a medir, ¿eh? Y el proyecto de interiorismo en 3D también sin costo.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Mira, escucha, presta atención a este dato. La tasa de emancipación juvenil cayó hasta un 11% en Cantabria en el primer semestre del 2022. ¿Has escuchado bien? Por cierto, la más baja de toda España. Y más de 3 puntos inferior a la media. Son datos recogidos en el informe del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud. Muy buenos días, soy Cristina Gimeno, estoy con Jaime del Olmo.
Así es, ¿qué tal? Buenos días, Cristina. El dato hace que en España la edad media de emancipación supere por primera vez los 30 años, 30,3. Y en Europa, para hacer una comparativa, la tasa disminuye 3 años, casi prácticamente 4, 26,4.
Y en Herrera, en COPE Cantabria, te contamos que el Consejo de la Juventud de nuestra región acaba de renovar su comisión permanente. Su nuevo presidente es David San Juan, nadie mejor que con el Consejo de la Juventud para analizar este dato increíble. ¿Cómo estás, David? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Oye, ¿por qué es casi imposible emanciparse?
Bueno, yo particularmente creo que estos datos son malos, no, muy malos. Hay que hacer un diagnóstico de verdad de por qué esta situación, pero sin embargo venimos arrastrando este dato en torno a un 15% desde hace más de una década. Es decir, el informe que sacó el Consejo de la Juventud de España en 2014, que además fue un informe también elaborado a través de OCUCA, el Sindicato Juvenil, o sea, la Asociación Juvenil de UGT, ya hablaba de que estábamos en torno al 15%. Bueno, yo creo que es un fallo estructural, es decir, han pasado diferentes gobiernos, diferentes direcciones, directores y directoras, y no hemos podido solventarlo. Primeramente, yo creo que en Cantabria lo que nos pasa es que tenemos muy poca oferta de vivienda pública, es decir, precios accesibles al alquiler y a la adquisición, y además, partiendo de la base sociodemográfica de nuestra región, ¿no? Yo creo que todo lo que es la zona productiva de nuestra comunidad está muy localizada entre el arco de la Bahía de Santander y la zona del Besaya, con lo cual, digamos, las demandas de vivienda se sitúan principalmente en todas esas zonas, y lo que hace es que haya demasiada demanda y poca oferta. A partir de ahí, yo creo que tenemos un diagnóstico compartido, tanto, digamos, desde la parte de las estructuras públicas a nivel local, regional y nacional. El plan de vivienda 22-25 ya abordaba una serie de medidas para hacer más accesible la incorporación a la vivienda, tanto en alquiler como en adquisición, pero no hemos conseguido atajarlo. Ahora bien, yo esto lo quiero poner encima de la mesa, que son de justo del primer semestre del 23, con el año, digamos, justo con el que comienza la guerra de Ucrania y toda la inflación, etcétera. Vamos a ver preparamos dentro de unos meses el segundo informe, el segundo semestre del 23, a ver cómo ha evolucionado, porque sí es verdad que justo en ese momento se pusieron en marcha medidas, todos conocemos el bono de ayuda al alquiler joven, que ya en este 24 está presupuestado, y hubo una solicitud, bueno, el gobierno se esperaba en su momento 1.300 solicitudes y recibieron más de 2.800, quiere decir que era más del doble. Y es verdad que las resoluciones en la tramitación fueron bastante lentas y ahora ya, pues tenemos ya, estamos en la segunda, tercera ronda, bueno, yo creo que podemos ver un poco una serie de avances, ¿no? Y bueno, también yo creo que es una cuestión de la propia idiosincrasia de nuestra economía, ¿no? Estamos cada vez más enfocados, que no lo critico, pero al sector servicios y al sector turismo, y eso supone también que mucha oferta de alquiler en periodo estival no está disponible, incrementan los precios, los pisos turísticos, eso hace que realmente la oferta no sea una oferta real, porque no te ofrecen para un periodo anual, sino para un periodo concreto, que sería, estaríamos hablando de septiembre a junio.
David, yo creo que has analizado perfectamente y hay que hacer un diagnóstico global. No será por una razón ni por dos. Hay que hacer mirar un poquito la perspectiva, dar un dos pasos atrás para ver un poquito el cuadro completo. Pero claro, ser el líder en España de este tipo de dato es, no digo vergonzante, pero sí es digno de estudio para que todo el mundo se ponga las pilas, ¿eh?
No, obviamente. Yo creo que además, esto es una cuestión que el Consejo de la Juventud de España y el Consejo de la Juventud de Cantabria queremos poner en valor. La primera razón es que, como tú bien has dicho, hay que poner en la misma mira. Es decir, no es solo el problema de la emancipación, es el problema, por ejemplo, de empleabilidad, el problema de la competitividad de nuestros salarios. Es decir, oye, he salido el dato que Cantabria se encuentra en la parte más baja a nivel de salario medio bruto anual de los jóvenes. Es decir, que un joven en Cantabria gana menos de 9.000 euros brutos al año. Es decir, que tiene que dedicar más del 100% de su salario para pagar el alquiler. Y si estamos hablando en vivienda compartida, es decir, en una habitación, más del 45%. Esto es una locura, es que es inviable. Porque esto al final luego lastra a la propia tejido productivo de nuestra región. Si un joven no se puede emancipar, un joven no tiene condiciones de empleabilidad dignas, nuestra economía es mucho menos competitiva, nuestra economía es mucho menos innovadora. Entonces, bueno, lo que planteamos simplemente es que se pongan una mesa de trabajo común, tanto en las políticas de movilidad, de transporte, es decir, para hacer más accesibles las zonas rurales y el tejido productivo, políticas de ofertas educativas y de formación profesional realmente competitivas en el territorio, políticas de inclusión, es decir, vamos a trabajar por una mirada de todo el tejido productivo, economía social, programas de empleabilidad para personas con discapacidad, también vamos a trabajar, y creo que políticas medioambientales, ¿no? Es decir, cómo toda esa fase productiva al desempleado joven o que digamos tiene suficiente cualificación, las empresas tienen que formar dentro de su propia estructura, ¿no? Bueno, yo creo que son políticas que no competen solo a la Dirección General de Vivienda, sino a todo el gobierno de Cantabria y a los ayuntamientos, ¿eh?
Fíjate lo que nos está contando David, tener empleo no es suficiente para los jóvenes para poder acceder a una vivienda, pero tener estudios superiores tampoco veo que lo garantice, ¿no?
Tampoco, y es una realidad palpable. Es decir, a día de hoy, el diagnóstico del Consejo de la Juventud de España es que partimos ya no solo de estudios superiores, sino decir que 9 de cada 10 jóvenes no se encuentran trabajando. Es verdad que la mayoría están estudiando, pero es decir, tenemos solo 1 de cada 10 jóvenes en el sector productivo.
David, ¿hay algún dato o algo que pueda sentir la juventud? Tú como representante del Consejo de la Juventud que acabas de llegar, quizá no lo manejes de momento, pero algo que puede hacer autocrítica respecto a los propios jóvenes, no sé si el hecho de ser constante o tener esa disciplina para poder aguantar en un trabajo, se habla mucho de que no tienen esa fuerza de voluntad para poder aguantar en un trabajo, no digo precario, pero sí que lógicamente hay que apechugar para intentar exprimir un poquito el sueldo, o no, o es simplemente el sistema que no funciona para los jóvenes.
Yo partimos de la base de que yo creo que cuando estamos dando datos del Consejo de la Juventud de España a nivel cantabria, que son terroríficos, malos, honestamente, pero también hay que ser honesto, es decir, nunca vamos a llegar al 100% de la emancipación de la juventud, porque ese dato es imposible, es inviable. Es decir, hay que entender también los conceptos socioculturales de nuestro país, que no tenemos nada que ver con el norte de Europa, es decir, nosotros por nuestro componente familiar, nuestro componente también social, somos personas muy vinculadas a nuestras familias, con lo que el planteamiento de la emancipación no se plantea tanto una edad tan temprana, tan joven como en el norte de Europa, sino más tardía. El problema es que cuando viene el planteamiento de la emancipación no tenemos las condiciones. Ahora bien, lo que sí esperamos es que en algún momento nos podamos igualar a la media europea, que es en un 32%. A partir de ahí, ¿cuál es la situación? Bueno, yo creo que es una labor del Gobierno de Cantabria y del Consejo de la Juventud poner en valor la formación que tenemos en nuestras estructuras y programas de acceso al Fondo de Garantía Juvenil, acompañar en todo el proceso, digamos, de incorporación al mercado laboral, que es muy importante, y luchar, bueno, o defender unos salarios dignos. A partir de ahí, bueno, yo creo que tenemos que abordar ciertas cuestiones. La primera es que, evidentemente, cuando uno entra en el mercado laboral no va a entrar en las mejores sus condiciones, pero que ese periodo no dure 10 años o 15 años, que digamos sea un periodo eventual en el cual puedas tener formación, puedas tener experiencia y luego tener mejores puestos. La cuestión es que hay ciertos puestos que en esta región no tenemos la capacidad de incorporar, tenemos que mirar a lugares nuevos de producción como son Barcelona, Madrid, Bilbao, etcétera. Pero también hay que ser realistas. Estos datos no van a mejorar de aquí a 2, 3 años o 4. Podemos meter pequeñas píldoras de mejoría, pero esas píldoras de mejoría también van a revertir, y yo creo que el foco es poder trabajar en zonas rurales, mejorar el acceso a la vivienda y la productividad en esas zonas.
David, ha sido un placer, nos hemos quedado hoy sin tiempo. Gracias por atender la llamada de COPE Cantabria.
Muchas gracias a vosotros por todo el apoyo.
David San Juan es el presidente del Consejo de la Juventud de nuestra región.
¿Qué es enamorarse? Enamorarse es descubrir que esta semana te descuentan el 50% del 50% en sofás, colchones y equipos de descanso en Muebles Rey. Y todo lo demás tiene descuentos del 15, 30 y 50%. Esta semana vuelve a enamorarte de tu hogar en las rebajas de Muebles Rey.
En 1988 aparece el teletexto por primera vez en España. Se inauguran los campos de Sport del Sardinero. Perico Delgado gana el Tour de Francia. Y nace en Santander Pizzería Britannia. 35 años después, Pizzería Britannia mantiene su sabor inimitable y hoy lo disfrutan hijos, padres y abuelos. Pizzería Britannia, el sabor que perdura.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.